Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aquí estamos y nos hemos reunido, Band of Brothers. Nos hemos reunido y somos un número muy, muy considerable. Mira, fíjate que luego se pueden recuperar tramos, por supuesto, hay muchos medios, todos, en nuestros días, pero como vamos de 7:30 a 9 y los sábados, a mí me encanta ese horario, creo que siempre hay gente allí para inaugurar la semana. Todavía entre mantas o ya haciendo algo, nos escuchan muchos de hace ya bastantes años y vamos a inaugurar pues nuestra versión de la realidad, que no es arbitraria ni disparatada, sino que cuenta lo que aproximadamente se suele contar, pero no de una manera obediente o servil con respecto a las agendas de los diarios, los portales, las redes, los blogs. No, vamos con de nuestro modo, ¿no? Con nuestro modo de descifrar, modestamente quiero decirlo, los caminos de la realidad y de los sueños también. Abrimos para tener un poco más de confort en la mañana a Gorillaz. Gorillaz es notable por todo lo que significa. Materia tecnológica y artística también. Y su tema se llama Kintishwood. No es que lo canta al ya prácticamente mítico actor y director. Lo toca Gorillaz, Clint Eastwood.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube. Like you lit the fuse, you think
think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rounds so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember
that it's all in your head.
Ain't happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on.
Momento muy, muy concentrado y caliente por los hechos ocurridos con Chano, su problema mental con origen en su enfermedad de adictivo y lo que ya todos sabemos, el tiro del policía para controlar todo aquello que se está debatiendo ahora. La doctora Emilce Zabaleta es una destacada psiquiatra, ustedes ya la conocen probablemente, directora médica de Identidad Programa Minnesota, Centro de Tratamiento de Adicciones. ¿Qué tal, Emilce? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por la invitación.
Es un placer, desde luego. ¿Cómo, por dónde tomar y desde qué ángulo observar lo que ha pasado y transcurre actualmente con Chano Morena Charpentier, el notable músico y compositor y también enfermo adicto, en este caso con un pico de violencia que no hace falta agregar nada porque es prácticamente uno de los de las conversaciones centrales en todas partes? ¿Qué ocurre en situaciones como estas? Porque brevemente lo digo para que pueda expresarse la doctora Zabaleta, ya no estaba en su casa o en la casa de su madre y de pronto empezaron a complicarse mucho las cosas. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo? Supongo que no debe ser un caso aislado.
No, no es un caso aislado. Es más, es prácticamente como el común denominador de del momento en que esta enfermedad, que es crónica y progresiva, llega a un punto límite, con reiterados tratamientos, reiterada cronicidad, no hay posibilidad de manejar la abstinencia, y entonces el deterioro mental que se va produciendo debido a la cantidad de tóxico permanente, digamos, con un cerebro que no tiene capacidad de recuperarse entre uno y otro episodio, termina provocando, digamos, diferentes tipos de conductas. Estas son de las más comunes. Quienes trabajamos en adicciones estamos muy acostumbrados a ver estos episodios como el final o como parte del curso de la enfermedad. Y las intervenciones son de muchos tipos, pero en general pasa esto: se llama a un equipo que pueda trabajar con el paciente y se llama a la policía porque es imposible de contener la situación. El resto ya es particular de esta situación, ¿no?
Claro, y un poco aleatoria y azarosa, porque no es nadie entrenado, me refiero a un policía, para resolver una situación semejante. Había un psiquiatra allí también.
Sí, es bastante insuficiente, digamos, un psiquiatra y una policía no entrenada. Más que insuficiente, es desastroso. En realidad hay equipos, los médicos trabajamos con psicólogos, con enfermeros, con auxiliares que saben cómo manejar una crisis. Entonces, no, aunque haya daño posible, digamos, para los profesionales y por sobre todo para el paciente, se tratan de implementar una cantidad de técnicas para no llegar a una situación por la fuerza y menos aún que dañe físicamente a la persona.
Y sí, este se ha infligido un daño muy grande con un tiro que interesó, suele decirse, el páncreas. Ha perdido un riñón y el vaso también, además de lo que luego va a ocurrir al otro lado de la barrera con el policía y su situación frente a la justicia y el modo de operar. En el caso de Chano y de tantos otros, otras personas que están en la misma situación o con matices algo mejores o definitivamente mucho peores, ¿hay una posibilidad de recuperación ya avanzada la enfermedad o se produce un daño cerebral irrecuperable?
No, en el tema clínico no te puedo contestar porque eso directamente va tiene que ver no en el tema de su estructura clínica, ¿no? Sin vaso, sin riñón, digamos, hay mucha gente que vive sin el vaso y sin riñón, hay muchos deportistas que pierden el vaso,
con páncreas un poquito menos,
pero tiene posibilidades, digamos, medicación. Sí. Que complemente, pero cualquier persona que entra en un proceso de recuperación, mantiene la abstinencia y es medicado con factores neurotróficos de crecimiento, que son en general los antipsicóticos o los antidepresivos, pero más los antipsicóticos todavía, tiene muchas posibilidades de restablecer su cerebro, cuando no te diría todos los casos, porque es muy difícil que una persona esté dañada y no pueda recuperar esa capacidad neuronal, simplemente porque la naturaleza es tan sabia que la plasticidad neuronal hace que se restablezca a partir de un tiempo claro, tóxicos y lentamente. Entre 6 meses y 1 año es el promedio en que la persona ya entra a tener una capacidad como para volver a pensar. Sin tóxicos, ¿no? Obviamente. 6 meses a 1 año sin tóxicos puede ayudar mucho a la persona, especialmente si está en un tratamiento, además, que acompañe psicológicamente, o fundamental, para no volver, digamos, a caer en la misma situación. Pero biológicamente es así.
Bien. Doctora Zabaleta, ¿por qué a algunos adictos enferman de manera tan severa que producen su propia destrucción y también al entorno de las personas en angustia extrema que se desvelan por él o sufran por él o son agredidos por él o son robados por él, y otros pueden pasar sobre las brasas ardientes y poder conseguir una abstinencia y un alejamiento de las drogas. ¿De qué depende?
Mira, depende uno que tenga una disposición genética o hereditaria que de alguna manera lo inclina, digamos, a tener alguna posibilidad de padecer la enfermedad. Esa es una cuestión. Después depende las situaciones familiares y la cantidad de traumas que la persona haya padecido que también lo hagan una persona vulnerable. Y finalmente las situaciones sociales que puedan influir, digamos, en cómo se encuentre la persona, cuánto puede integrarse y adaptarse o cuánto se encuentre en una situación de sentirse diferente, que es lo que dicen la mayoría de los pacientes, ¿no? Me sentía diferente, sentía que no pegaba en ningún grupo, me sentía por fuera de lo que hacían los otros. Entonces busca, digamos, empatía en grupos más marginales y eso hace, digamos, que sea por lo menos el inicio de su carrera con las drogas. Después, la permanencia o no permanencia depende de la estructura de cada uno. Hay personas que pueden tener contactos con las drogas y no pasa nada, digamos, sortear la adicción sin quedar pegadas ni convertirse en un trastorno por abuso de sustancias. Los que una vez que vos sabés que digamos, te sacaste este bingo, ¿no? Y entonces tenés la enfermedad, es como cualquier otra enfermedad crónica, como una diabetes, como una intolerancia al gluten. Ayer me decía un paciente, yo sé que no tengo que comer harinas, porque sé lo que me pasa cuando como harinas porque padezco una intolerancia al gluten, pero frenar el alcohol como que me cuesta, aunque sé también que padezco de alcoholismo. Se hace difícil y el cuidado tiene que ser como el de cualquier otra enfermedad crónica. Entonces, si la persona tiene una indicación de hacer terapia, concurrir a los grupos, tener un grupo de gente alrededor, digamos, que funcione en su misma dinámica, la familia que entiende, acompaña, pero no es cómplice, se puede mantener sin consumir y recaer. Si no es así y cada vez que vuelve, digamos, y tiene la tendencia y vuelve a consumir y vuelve a recaer, bueno, esto será como una rueda. Será así, un continuado, donde estará.
Sí, la rueda del hámster.
Exacto.
Y la demencia, porque esto se encamina directamente a una psicosis.
Sí.
Pero supongamos esto: alguien, un enfermo, adicto, se interna.
Sí.
Y mejora. Y realice determinadas prácticas terapéuticas o farmacológicos.
Sí.
Un día se resuelve que, bueno, que vaya y que emprende un tratamiento ambulatorio.
Sí.
Pero en la esquina está el dealer que se lo va a vender, ¿no?
Sí. Y el tratamiento
tiene un problema social.
Sí, pero el tratamiento, si está dirigido, digamos, a que tenga herramientas para mantener la abstinencia, va a saber qué tiene que hacer con el dealer que está en la esquina.
¿Es claro, así? Es posible.
Claro, porque si vos pones a un paciente en una granja a plantar, groseramente te lo voy a decir, lechuga, no sé, y a recolectarla y a armar ensalada, probablemente no tenga herramientas para lidiar con el estímulo permanente que la sociedad hace para que vos consumas. Pero si vos en ese tratamiento profundizás sobre tus determinantes de consumo y podés incorporar herramientas para mantener la abstinencia, seguramente cuando salgas te va a resultar indiferente, o por lo menos vas a saber qué tenés que hacer si te dan ganas de acercarte.
¿Es recomendable, entonces, desde su punto de vista, doctora Zabaleta, por ejemplo, el trabajo en granjas para adictos? ¿En no. granjas, en campos, en aislamientos, con trabajos inhabituales para el enfermo?
No, nosotros tenemos un programa de tratamiento sobre la enfermedad. Si el paciente después hay una granja y quiere ir y hacerlo como un extra en su tiempo libre, lo puede hacer, pero el tiempo que está en internación está permanentemente en talleres y en terapias que tienen que ver con la enfermedad.
Bien, pues específica y muy cercado por el tema de Chano. ¿Qué ocurrió con Chano en ese momento? Sabemos ya y hemos acordado, nos lo ha explicado, que hay muchos casos parecidos, innumerables probablemente, y lamentablemente también. ¿Qué pasó ese día? Si pudiera reconstruirlo.
Yo creo que, sufrió una crisis de excitación psicomotriz, donde en realidad la persona está absolutamente desbordada por sus acciones, por sus emociones, por sus pensamientos. Vio que en realidad había una acción como para acercar esta crisis y probar de internarlo en un lugar donde pudiera desintoxicarse y recuperar, digamos, parte de una lógica de vida. Y creo que vivió esto como una terrible amenaza, y en ese nivel de descontrol se jugaron todas las instancias, llamando al psiquiatra, que dicen que llegó 2 horas después, pero la verdad es que no alcanzaría con eso, tendría que haber entrado algún equipo a trabajar ahí. Cuando llega la policía en este nivel de desborde, si la policía no estaba entrenada, es muy probable también que se haya, no sé si asustado, pero intentar defenderse de un ataque seguramente.
Probablemente haya tenido mucho miedo, quizás.
Sí, y el policía y el paciente, ambos, digamos.
Los dos, sí.
Sí. Yo recordaba, digamos, que en el Borda, por ejemplo, los profesionales, los enfermeros, se ponían un colchón de coraza para ir reduciendo al paciente. Entonces no salía y lo iban cercando hasta que podían, digamos, pararlo, inyectarlo, digamos, para que en breve, en 20 minutos como máximo, el paciente baja los decibeles y ya entramos en otra fase, que es, bueno, empezar tenerlo en una situación donde uno puede iniciar un tratamiento, pero no había una forma de castigar, lastimar, dañar, maltratar físicamente, no pasaba eso. Yo creo que acá hubo probablemente falta de entrenamiento de la persona, digamos, de la gente que lo fue a reducir. Ni siquiera lo pudieron distraer de la situación en la que estaba, como para que no llegara a un punto de tirarse o estar o amenazar sobre el policía, ¿no? Que dicen que quedó cercado entre la pared y el paciente. Entonces, no, una situación muy complicada, muy lamentablemente complicada.
Y si nos extendemos necesariamente, diría doctora Zabaleta, a la debatida ley de salud mental y en el punto específico de que no permite la internación compulsiva. ¿Qué piensa usted?
Que es una locura, es un sistema de desprotección absoluto del paciente, que tiene derecho a la salud por ley también. En realidad yo creo que nosotros hemos digamos, después los que atravesamos el proceso quedamos muy marcados con toda la idea del detenido, desaparecido, privación ilegítima de la libertad, y creo que en algún momento se pensó que realizar con un paciente en riesgo una internación compulsiva era una figura de apropiarse de la voluntad del paciente. El tema es que si el paciente ya no tiene voluntad, porque claro, el paciente está absolutamente perdido. Ayer en una nota yo decía, daba este ejemplo, viene y dice, yo me soy Lady Godiva, yo soy Napoleón Bonaparte, dejé el caballo en la puerta. Y bueno, y la defensora dice, tenés que dejarlo ahí porque no se quiere internar. Y vos le decís, pero ¿cómo se va a querer internar Napoleón Bonaparte? ¿No entendés que perdió la cabeza? Dice, sí, pero dice que se quiere ir. Entonces, acobarda de alguna manera la práctica médica, porque vos estás lidiando con una ley que no permite hacer lo que hay que hacer. Entonces, para indicar una internación, tenés que pasar por una junta médica que no está entrenada y jueces que deciden que no ordenan la internación. Entonces, los pacientes son absolutamente hábiles, pero no porque quieran consumir, porque ya saben cómo funcionan las cosas. Cualquier persona que pierda la cabeza y que tiene una enfermedad psiquiátrica crónica sabe frente a un profesional cómo se tiene que conducir. No porque se convirtió en un perverso o en un psicópata, sino porque pasó por tantos médicos que sabe cómo se tiene que comportar. Entonces los pacientes rápidamente convencen a los médicos de que no se tienen que internar. Pero hay que saber leerlo, hay que poder entender la gravedad de la enfermedad. Sí.
Y una vez leída adecuadamente esa situación, a pesar de que el paciente con una adicción creciente y crónica ha aprendido a simular o a evitar su internación, sí. Y si resolviese internarlo, ¿qué habría que hacer en ese caso?
Eso, tratar de acercarse, convencer al paciente, hablar, proponerle.
Pero no se convence, de que darle una inyección, atarlo.
No. Tenés que llegar a sedarlo e internarlo. Sí, tenés que llegar a sedarlo e internarlo. Con esto que te digo, se llaman intervenciones. En general, los pacientes.
Lo saben también.
Sí, lo saben también. Así es.
¿Usted cree que Chano lo sabe?
Sí, creo que lo sabía, pero no estaba, todavía estaba en un pico donde no podía pensarlo, porque también pasaron una grabación de él llamando al 911 donde denunciaba a la madre, porque la madre estaba ahí, ¿no? No entendiendo cuál era la dinámica, aunque pudo haber atravesado otras veces por esa situación. Pero nada, había que esperar que bajara un poco, había que sostener y esperar un poco y no tirarse encima, sino tratar de mediar. Esta era la situación. Creo que habría que haberlo manejado así. Está bien, te podés decir con el diario del lunes, pero no se actúa de esta manera en una situación de crisis, eso es claro.
Eso no emerge del diario del lunes.
Exacto.
Es taxativo, claro.
Exacto.
En cualquier día de la semana.
Sí.
Doctora, ¿te lo conoce a Chano? Lo he visto algunas veces. ¿Pasó por su programa?
Preferiría reservar todas estas cuestiones.
Ah, bueno, sí, desde luego es una cuestión reservada, claro.
Sí.
Sus pacientes, Chano o cualquier otro. Pues, no sabe lo valioso que ha sido conversar con ustedes.
Muchas gracias. Siempre es agradable también charlar con ustedes.
Te lo agradecemos, o se lo hace. Agradecemos, doctora Emilce Zabaleta. Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Gracias, doctora Emilce Zabaleta, una destacadísima psiquiatra, directora médica de Identidad Programa Minnesota, Centro de Tratamiento de Adicciones, un lugar importante en estos lugares a donde se llega por el camino de la desesperación, ¿no? Hay muchas formas y patologías mentales. Es una de ellas la enfermedad adictiva, crónica y en crecimiento. El caso Chano. Ya volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Información atractiva. La ciudad de Buenos Aires presenta el plan para retomar de manera gradual y progresiva la normalidad con un plan en 6 etapas. El avance hacia cada nueva etapa y sus tiempos respectivos van a depender de la evolución de la situación sanitaria. Sí, naturalmente. A partir del 27 de julio, allí empezado, la circulación dejó de estar restringida, y el transporte público va a ser siendo pues, para los autorizados, pero se sumaron los de la construcción. Se van a abrir 10 estaciones de subtes, se llegará así a 79 abiertas de las 90 que tiene la red subterránea. Los encuentros al aire libre en el espacio público quedan sin restricción de cantidad de personas. En las casas y departamentos van a estar permitidos hasta 10 personas solamente al aire libre, es decir, en patios, terrazas o balcones. Y hay que evitar los encuentros en lugares cerrados. Otro punto: todos los comercios van a poder aumentar la capacidad máxima de los locales hasta un 50% con protocolos. La capacidad máxima de las salas y en las celebraciones religiosas en los templos se va a mantener al 50%. Los gimnasios van a aumentar su capacidad máxima al 50%. Los centros de día para adultos mayores y los centros de jubilados podrán retomar sus actividades con un 50% de aforo y también protocolos. En cuanto al turismo, aumenta la capacidad máxima a un 50% en las zonas comunes de hoteles y la capacidad máxima para el turismo de reuniones pasa y se fija en el 50% también. Y es una cierta gradualidad y nuevas normas para apuntar hacia la normalidad deseada y soñada. Esto nos lo informa la ciudad de Buenos Aires como presentación del plan para retomar de manera gradual y progresiva esa normalidad, y tiene 6 etapas que hemos enumerado. Muchas gracias.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Atención, está con nosotros Natalia Porro. Natalia Porro brilla desde la perspectiva de la astrología de una manera continuada y valiosa. Natalia es técnica en astrología, numeróloga, columnista desde hace un buen tiempo en la revista Rouge también, de manera que nos alegra saludarla. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Mario? Buen día. Bueno, muchas gracias por la presentación. Contenta de estar acá con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias. Fíjate, te diría que al cumplir 78 años Mick Jagger, como si se formara o apareciese una edad distinta, ni joven ni viejo, algo semejante, pero con el signo de Leo. ¿Es siempre en el mismo lugar? ¿Es Leo, si se trata de Inglaterra, de Francia o de Buenos Aires?
Exacto, sí, porque ese es el día en que nace una persona. El sol, justamente, que es el signo solar, en el caso de Mick Jagger, que nació un 26 de julio, todas las personas que nacen ese día, incluso unos poquitos días antes, o en ese lapso de 30 días, que es lo que dura el sol, porque transita 30 días, que significa un grado por día, nos está hablando siempre de estrellas absolutas. Todos los leoninos años, cada uno en su rubro, cada uno en la ocupación o en la profesión que desempeñan, son estrellas, porque a Leo y la energía leonina siempre quiere brillar. En el caso de Mick Jagger, que estábamos hablando también de, del tema de la juventud, es porque también hay que analizar su ascendente, ¿no? Dentro de la carta natal siempre hay tres pilares fundamentales que son sol, luna y ascendente, es decir, las dos luminarias, el sol que nos ilumina el día y la luna que nos ilumina la noche, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer como un trípode o un triángulo con estos signos. Mick Jagger tiene el sol en Leo, en el primer decanato, por haber nacido un 26 de julio. La luna está en Géminis. Géminis justamente le da no solamente esa rapidez verbal, esa rapidez de movimiento en el cual él se despliega siempre en los escenarios, sino ese aspecto jovial, ese aspecto juvenil, no solamente de mantenerse siempre vigente, sino incluso en su cuerpo, ¿no? Delgado, así como muy, muy ágil, ¿no? Entonces, también eso tiene que ver con el ascendente en Géminis y la luna en Tauro. Esa luna en Tauro que no solamente lo hace tener emociones profundas, sino como una necesidad de continuidad, de perseverancia, que es lo que implica y lo que nos muestra a través de su carrera, ¿no? Por lo menos a nivel profesional.
Su biografía es muy clara en ese sentido. No, su biografía un poco más retirada, más íntima, es muy variada y en cierto modo característico de una superestrella del rock y con tanto poder y tanta libertad. Pero el hecho de este furor energético es sumamente llamativo, ¿no?
Claro, ese ascendente en Géminis también, lo de la vida privada que estabas comentando, Mario, que tiene que ver con ese ascendente en Géminis que está marcando una dualidad en su vida, no solamente de haber tenido dos matrimonios, sino que también tuvo más de dos parejas, y dos matrimonios fue lo que él pasó por el registro civil,
tiene bastantes hijos, sí.
Exacto, 8 hijos tiene, o sea, más de 2 hijos, más de 2 profesiones y vocaciones, es cantante, es compositor, es músico, es actor, más de 2 nietos, ¿no? Tiene 5 nietos, tiene hasta un bisnieto, ¿no? Bueno, entonces todo lo que tenga que ver con sumar, esa dualidad de lo quiero hacer, lo hago, y que obviamente también el sol en Leo también le agrega carisma, le agrega talento. Los leoninos siempre nacen y están siempre preparados para el aplauso. Vos lo sabrás mejor que nadie, Mario.
Sí, me podrían aplaudir, por favor, gracias, y por el camino. Pero bueno,
otro leonino.
Sí, bueno, ¿y vos?
Yo soy geminiana.
Bueno, vamos a llegar a puntualizar estos dos signos y todos los que componen el zodíaco a partir de Mick Jagger y esta definición y caracterología perfecta que nos ha desarrollado Natalia Porro. ¿Por qué? ¿Cómo se debe empezar?
Vamos a empezar por el signo de Aries, el primer signo, digamos, en el orden zodiacal. Sí, vamos a estar hablando primero lo que le depara para todo lo que se refiera al trabajo. Hay como de cambio de rumbo, hay un progreso que justamente este progreso lo que le permite a todos los arianos de todos los decanatos es justamente fomentar esta creatividad laboral, así que en el sentido de trabajo y ocupación, excelente. En el amor también hay una posible conexión como más profunda con la pareja o en el caso que no tenga pareja, con la persona que puedan empezar a conocer. Sí, la clave para este próximo periodo tiene que ver con tomar la iniciativa. Creo que acá está la clave como para que eso lo suelen hacer porque le encanta a Aries al ser el primer signo, siempre toman la iniciativa, pero que este periodo es muy favorable para que justamente lo hagan porque tenemos la particularidad en el cielo de estar entre 2 lunas llenas de Acuario. Se repite en el signo, con lo cual ya tuvimos una luna llena en Acuario y ahora tenemos otra luna llena en Acuario a fin de mes.
Interesante, ¿cómo continúa la historia?
Pasamos por Tauro. Tauro, en cuanto a ocupación, trabajo constante y dedicado que ponen en acción todos los emprendimientos pendientes a avanzar. En el amor también hay un clima muy especial que lo permite, que le permite alejarlo de toda rutina. Y la clave para los taurinos es mantener el equilibrio.
Un toro equilibrado, podrías decir.
Siempre la línea del medio.
Y porque es difícil, claro, embestir como un toro y al mismo tiempo equilibrarse cuando es necesario, Tauro, ¿no?
Exacto, Géminis, el tercer signo. Trabajo, la innovación en sus proyectos reformula todo lo que tiene que ver con su posición con colegas, con socios, con amigos, con sus pares. En el amor necesita comprometerse y entregarse a pleno en los afectos. La clave para el próximo periodo es estrategias que tienen que ir definiendo.
Clarito, sí, continuamos.
Cáncer, trabajo. Las dificultades se van a superar con el diálogo. Esto es un tema fundamental. Buenas oportunidades, ideas de progreso que lo estimulan, pero sí tienen que hablar claro. Pareja, amor. La búsqueda de intimidad recrea momentos de calidez e inspira al romanticismo. Y la clave para el cuarto signo del zodíaco es que tienen un futuro prometedor. Así que a no perder las esperanzas.
No, en absoluto. Y al siguiente, ¿cómo le irán las cosas?
Vámonos, leoninos y leoninas. En cuanto al trabajo, tienen la oportunidad de dar a conocer todas sus convicciones. Amor, transformación. Cambian sus deseos recuperando situaciones placenteras. Y la clave para el próximo periodo es conservar los buenos hábitos.
Qué misteriosa afirmación. Pero bueno, así dicen los astros.
Vamos con Virgo. Virgo, sí. Trabajo y ocupaciones. Nuevos proyectos. Orientan su voluntad hacia objetivos bien definidos que ponen en marcha sus ideales. En el amor, encuentros afectivos y sexuales. Buena contención en lo que se refiere a la pareja. La clave para el próximo periodo es: hay que descubrir otra realidad.
Ah, bueno, nada menos.
Muchos desafíos.
Muchos desafíos y asumirlas. Pues más adelante, ¿qué sigue, Natalia?
Libra, comenzamos con la segunda mitad del zodíaco. Libra, trabajo, contratos beneficiosos. Salen de situaciones confusas. Por fin los librianos sienten un alivio. Vamos al amor y la pareja. Predisposición. Los acercamientos en la pareja ponen en órbita sus deseos. La clave para lo que se viene es: presten atención a todas las insinuaciones.
Otra breve afirmación atractiva, por cierto. Atención. Y al continuar de nuestro zodíaco.
Escorpio, trabajo. Se ponen en ritmo con actividades que desafían la inercia y la cotidianeidad. Pareja, actitud seductora que lo ponen en sintonía con la pasión y con el tiempo de la pareja. La clave es: obtendrán un esperado relax.
Bueno, muy bien. ¿Hemos terminado o no?
Pasamos a Sagitario. Este es el noveno signo.
Sí, poquitos.
Ya estamos. Trabajo. Todo lo que tenga que ver con que necesitan en este próximo periodo tener las premisas claras y cambiar la estructura de su pensamiento. En el amor, romanticismo que lo orienta hacia nuevos caminos. los sagitarianos tienen que pensar y practicar diferentes alternativas para ir mejorando la convivencia. La sorpresa o la clave para lo que se avecina es que hay proyectos bien claros. Vayan por ellos.
Oiga, todo atractivo. ¿Y el siguiente signo?
¿Qué es bueno el último.
Que nos informe de esta manera, Natalia Porro. Sí, decime.
Es el último signo de tierra, Capricornio. Trabajo, ganan importancia y se califican para la competencia. La responsabilidad es mayor, pero los beneficios también serán muy interesantes. En cuanto a la pareja, maduren sus emociones, sentimientos y expresividad que se ponen en línea. La clave es adopten diferentes criterios para ir renovándose de a poco.
Bueno, son no solamente anuncios, sino también consejos a seguir. Cada uno sabrá.
El último signo del elemento aire, que es Acuario. Acuario, en cuanto al trabajo, tienen la posibilidad de organizar y decidir el abordaje de nuevas actividades, dejando a un lado lo que puede generarle discordia. En cuanto a la pareja, confíen, ¿sí? Las intuiciones lo motivan a alejarse justamente de los conflictos. La emotividad coincide con su propio deseo. En cuanto a la clave, es comiencen una rutina de entrenamiento físico.
Ah, a moverse un poco, sí, necesario.
Y ahora sí, vamos con el último signo del zodíaco, que es el último signo del elemento agua, que es Piscis. En cuanto al trabajo, es un buen momento para comenzar sus acuerdos que dejarán de a un lado todo lo que implique transitoriedad, con lo cual es un momento para afianzarse. Pareja, proyectos en común. La pareja recobra un espacio de diálogo y se inspira en la pasión. En cuanto a la clave, contactos relevantes. Con lo cual, todo lo social será sumamente importante para los piscianos.
Bueno, realmente es un panorama tan amplio y tan preciso que nos quedamos encantados con Natalia Porro. Pero le quiero rogar a Natalia, como anunciamos, algo que nos concierne a todos y de todos los signos. ¿Qué va a pasar con la Argentina desde la perspectiva zodiacal de aquí a fin de año, imaginemos?
Perfecto, Mario. Bueno, yo realicé la revolución solar de la Argentina, que obviamente comenzó el 9 de julio de este año y va hasta el 9 de julio del 2022, ¿sí? Como para ver siempre un año de proyección, que es cuando uno cumple años, y en el caso de un país es cuando se efectuó la independencia, ¿no? En esa fecha sería como el cumpleaños del país. Este año tenemos ascendente en Tauro, con lo cual el ascendente lo que nos marca son los temas prioritarios del país y obviamente del gobierno en curso, con lo cual tiene que ver con lo económico, ni más ni menos, ¿sí? El ascendente en Tauro tiene que ver con esta prioridad en el cual la economía va a ser lo más relevante, pero que a su vez, al estar el ascendente Tauro dentro de la casa 7 de la carta natal de la Argentina, con lo cual la casa 7 tiene que ver siempre con los socios, tiene que ver con los otros, con lo cual acá sería como una especie de estar subordinado ante situaciones de los demás. Estos pueden ser, entre comillas, también socios extranjeros, ¿no? Con lo cual, todo lo que tenga que ver con impuestos, deudas, bancos, reformas económicas, bueno, obviamente las deudas del FMI, todos estos temas van a ser como los más relevantes en un año que va a ser intenso y tenso. Acá quise poner como una especie de juego de palabra, pero que tienen las dos palabras suma validez, ¿no? Porque justamente uno no puede ser como absolutamente autónomo cuando tiene el ascendente en la casa de los demás. esto a nivel astrológico es como que uno se siente dependiente de los otros, ¿no? Entonces por eso quise poner como este año de mucha intensidad, al margen obviamente también de todo lo que tenga que ver con las votaciones para diputados, bueno, todo este clima también tenso e intenso, ¿no? De lo cual estábamos hablando.
Tenso e intenso.
Con lo cual hay como un factor también positivo. Siempre hay luz al final del túnel, Mario. Eso es importante. Y es que este año la Argentina tiene la luna en el signo de Cáncer, ¿sí? El signo del cual está el sol de la Argentina. Con lo cual, la luna, hubo luna nueva en Cáncer, ¿sí? Entonces, la luna nueva, a pesar de ser oscurita y que no nos ilumina, o cuando hay luna nueva el cielo está todo oscuro, pero sí tiene que ver con situaciones nuevas, con iniciativas, con que las mujeres sí también van a ocupar un rol central en este semestre en particular y en el año en general, porque justamente la luna está en Cáncer y es un signo femenino, el ascendente está en Tauro, que también es otro signo femenino, ¿sí?
Ah, ¿y por qué Tauro es un signo femenino?
Todos los signos de tierra y los signos de agua son signos femeninos. Los signos de fuego y de aire son signos masculinos, ¿sí? Sería uno masculino, uno femenino, uno masculino, uno así está organizado el zodíaco. Entonces, la tierra, que tiene que ver con la fecundidad, y el agua también. Por eso tiene que ver con signos femeninos.
¿Y esto redundará, si ya que te extendés por un año, Natalia Porro, en paz social?
No, eso no es algo que esté latente, Mario, lamentablemente, no. Acá justamente también por los tránsitos, ¿sí? Hay un tránsito muy complejo que es Quirón, que está formando una cuadratura justamente con Venus, que esto marca justamente tensión, movilizaciones sociales, con situaciones de violencia, porque sí, acá, digamos que el gobierno también está preocupado por esta situación de pobreza que se mezcla también con la economía, ¿sí? Con la inflación, con los subsidios, que bueno, muchas veces el gobierno ya no tiene como más recursos para seguir manteniendo a ciertas personas que bueno, no están sin trabajo y que están en una situación crítica.
Una crisis.
Sí, estas tensiones van a seguir existiendo, movilizaciones sociales, pero movilizaciones sociales también con situaciones de violencia en la calle, ¿sí? En ese sentido sí va a haber como una especie de escalada. Y otro territorio también bastante tensionante, a pesar que ahora ya hubo como una especie de acuerdo por paritarias con respecto al sector de la salud, pero bueno, este aspecto tensionante también me sigue marcando tensiones con respecto a la salud, negociaciones con personal de la salud, que puede también tener que ver con las obras sociales, con las prepagas, no solamente con la gente que tanto aporte hizo este año y que está haciendo también, que sigue haciendo por nosotros, ¿no? Que son todo el personal de salud.
Natalia Porro, yo creo que es tan elevada su profesión como astróloga que lo abarca todo, porque tiene un sustento de cultura, de preparación, de información. Los astros determinan. Natalia también lee lo que le dicen y nos lo cuenta, supongo que todo. Y nuestras colaboradoras, pues Luciana y doña Florencia, se han pasado por sus signos. ¿Cómo les ha ido por ahí? Son nuestra productora y nuestra operadora. No nos pueden escuchar en este momento, probablemente. Después lo van a comentar. Qué generoso y qué explícito ha sido tu recorrido, Natalia. No sabes cuánto te lo agradezco.
Por favor, Mario, muchas gracias. El placer eres mío y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes.
Igualmente, que tengas muy buenos días. Hasta siempre. Natalia Porro. Natalia Porro es la astróloga por excelencia, porque esto es una exploración de una seriedad y de una estudio y de una cantidad de trabajo y de indagación muy, muy, muy intenso, desde luego. Natalia Porro, cada uno sus signos, sí, con particularmente en este caso por Mick Jagger, sus 78 años, como es de Leo, y vamos a escucharlo hoy en Peleador Callejero, porque es una canción que me gusta mucho. No tiene por qué gustarle a todo el mundo a Mick Jagger, no es obligatorio. Me gusta mucho que he crecido al mismo ritmo, y me tocó hace muchísimo tiempo como una pequeña embajada organizada por la revista Gente y la compañía British Airways, junto con Susana Jiménez, con Horacio Bustos, con Lani Hanglin, con Mate Garmaz, con Marta Seraín, con el genial fotógrafo Antonio Legarreta, llegar hasta Londres para registrar el cambio de era en el Reino Unido, en cierto modo las últimas bocanadas de la época, pues, de lo que se admitía el victorianismo como algo esencialmente inglés, para transformarse por completo con el swing en Londres, con los Rolling Stones, los Beatles, los Dave Clark Five, muchísimos grupos, la moda cambia, aparece la minifalda, y nos quedamos un montón de tiempo así, aunque la gente de Gente protestase para que volviésemos cuanto antes, no queríamos y nos quedamos. Pues, lo pasamos muy bien. Vi quería, a propósito de Jagger y de aquello, que el día en que llegamos en Park Hyde se hizo, eso, llegamos en las postrimerías del concierto, un gran concierto de los Rolling Stones en homenaje a su integrante Brian Jones, que había muerto por un accidente en una pileta, y de modo que fue una llegada bastante impresionante, ¿no? Pues después un millón de personas se quedó por allí, por el Hyde Park, y no solamente, se distribuyó por la ciudad y todo aquello. Y de allí Natalia Porro nos llevó a cada uno de los signos y a la situación que prevé el zodíaco para, desde el 9 de julio, nacimiento por la independencia y signo en consecuencia de la Argentina, hasta el año que viene, hasta un año más tarde, con muchos movimientos sociales inquietantes, con dificultades en torno a la economía particularmente, y en torno también a los enfrentamientos sociales que puedan ser serios, puedan llegar a ser muy serios. Lo dicen los astros. En este caso, ya lo veremos. Aquí en el Factor Mario, para adelante. Nos encontramos en segundos.
Don't
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Unos minutos de atención, porque vale la pena emplearlos. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron para su inauguración del espacio para la memoria Padre Pancho Suárez en Tigre, del siguiente modo. El jefe de comunal de Tigre lo destacó como un hito de la gestión municipal en materia de derechos humanos. Fue concebido en articulación con la comunidad y la empresa constructora Brickell, y estará destinado a la recordación del trabajo y memoria de ese sacerdote. El acto va a contar con una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, y el padre Néstor Cruz Nepi, que así lo llamaban, como un apodo cariñoso, García. Se recordará, pues, al intendente Julio Zamora de Tigre y a la concejala Gisela Zamora en la inauguración del espacio para la memoria Padres Pancho Suárez en Tigre Centro. Sí, un reconocimiento, y tiene que ver con los derechos humanos. En franco olvido y desmemoria en los días que corren. Estamos muy, muy agradecidos porque nos hayan informado al respecto desde Tigre, que evidentemente tiene un municipio con una enorme actividad y una enorme importancia, que sobra decirlo. Muchas gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario tenemos el momento muy, muy particular del toque Mickey Mactas, a partir del músico que es Mickey, relevante en cierto modo, y con aventura musical también, que nos va a relatar. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Bueno, te diría, Miki, que para este pequeño recorrido por la aventura musical y la indagación y el estudio de la música en un sentido amplísimo, ¿qué nos has preparado?
Bueno, en este caso vamos a escuchar un grupo ya tradicional de la escena de rock argentina, que es Babasónicos.
Ah, qué interesante, me encanta.
Bueno, es un grupo que surgió a principios de los años 90, son originarios de la ciudad de Lanús, sacaron su primer disco en el año 92, y en este caso vamos a escuchar un tema, uno de sus temas más conocidos, perteneciente a su disco Jéssico, mediante el cual pasaron de ser una banda de culto a la masividad en toda la República Argentina.
Atractivo, porque claro, realmente hay un culto alrededor, ¿no?, de Babasónicos.
Exactamente, y lo que tiene de interesante históricamente es que hicieron esa transición de ser un grupo subterráneo a un grupo masivo, afrontando diversas adversidades en ese momento en particular, ya que habían su manager había partido, lo cual es algo muy sensible para un proyecto musical, ya que la parte de la gestión del proyecto, de las ventas, de los conciertos, no tiene nada que ver con el arte. Por eso a los músicos muchas veces les cuesta mucho eso.
Sí, evidentemente, sí, claro.
Entonces se encontraban en un jaque desde ese lado, y por otro lado, el disco surgió y ellos pasaron a la masividad en la crisis del 2001 en Argentina, cuando el país explotó. Ellos sí. Se unieron, afrontaron la adversidad y se fueron para arriba.
Bien, bien ahí, porque, claro, la palabra de moda, resiliencia, allí trabajó.
Trabajó, sí, sí. Se ve que son un grupo muy unido, ya que se mantienen tocando juntos los mismos hace 30 años, lo cual es muy respetable, un proyecto muy largo, sí, sí. Hoy en día sigue en pie.
Sí,
y
sí.
En este caso, bueno, nuevamente vamos a escuchar la canción Fizz, perteneciente a su disco Jessico, mediante el cual, sorteando adversidades como la partida de su manager, que repito nuevamente, es muy sensible en un grupo cambiar de manager, puede ser el principio del fin, y luego también afrontando la crisis del 2001, ellos sacan su obra, quizás su obra cumbre.
Ah, tu obra cumbre. Su obra cumbre con el ¿lo consideras el primer disco?
No, es debe ser como el décimo disco, pero con este disco saltan a la fama, pasan del subterráneo a los grandes medios.
¿Te referís a Jessico? De Jessico,
exactamente. Vamos a escuchar la canción Fizz del disco Jessico, año 2001.
Muchas gracias, Miki. Vamos a escuchar Fizz de Jessico, un disco clave para Babasónicos. Me encanta el título, por otro lado, ya muy consagrado y muy consolidado, seleccionado en este caso por Miki Matas. Miki, muchísimas gracias. Vamos a la música.
Bueno, espero que lo disfruten y buen fin de semana para todos.
Que lo pases muy bien, hasta luego. Y con la música, mayor y mejor. Vamos ahí. Tanto con Santilli, muchas cosas ocurren. Ha visitado la ciudad de San Nicolás, por ejemplo. El domingo pasado, luego del cierre de listas, el candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires recurrió San Nicolás, ubicada en la segunda sección electoral. Lo hizo el candidato a diputado Santilli, que de ello estamos hablando, por el intendente Manuel Pasaglia y Carlos Capra, primer candidato a concejal del distrito, hablamos de San Nicolás, y allí Santilli se reunió con comerciantes y vecinos y caminó por el centro de la ciudad y Plaza Mitre. El dirigente de Juntos, Santilli, también se sumó a la peregrinación a la catedral, donde se festejó el Día de la Virgen de San Nicolás, centro de fe cada año por parte de numerosísimos fieles. Anduvo Santilli con sus acompañantes, recorrieron las calles, hablaron con los vecinos, fueron hasta la catedral y, como nos llega, lo contamos. Parece atractivo, pero es interesante como todos los aspectos que significan el desarrollo de la carrera dentro de las internas hacia la consolidación de candidatos. También lo agradecemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Muchas gracias, Cabreales. Tenemos café, podemos hacer nuestro propio blend con la calidad pues insuperable de Cabreales. Agradecemos mucho que podamos contar con Cabreales. Llegará la hora feliz, que es la hora de Buquebús. La importancia de Buquebús no se trata de frases, se trata de una descripción estricta de lo que afortunadamente ocurre. Buquebús es de una esencialidad fuera de toda discusión. Al haber iniciado su actividad y al unir en consecuencia las dos orillas de nuestro Mar Dulce, de nuestro Río de la Plata, se produjo una actividad completamente diferente, que va desde el placer del viaje, porque son naves magníficas, silenciosas, ecológicas, rápidas, sino que se inicia con el mismo disfrute del viaje y prosigue con la amistad, la conectividad, los negocios, el turismo, el trabajo común, la posibilidad de aproximarse cada vez más en un mundo que, si hay algo que no necesita, es islas, sino más bien unión, archipiélagos si querés, pero en conexión permanente. El mundo está unido. Uno de sus factores se llama Buquebús, la hora feliz. Nos vamos a Croque Madame. No, vamos muy a menudo, es cierto. Allí, esos varios, ¿cierto? Todos son magníficos, pero por elección y satisfacción, al del Libertador y Pereira Lucena, como integrado al Museo de Arte Decorativo y edificio o palacio de Errázuriz, y Croque Madame ha cambiado Buenos Aires, porque ha recobrado una elegancia, una manera sin apresuramiento, con gran belleza, con árboles en su fantástico parque jardín adoquinado en forma de herradura y su fuente cantora, y muy linda desde el punto de vista del diseño, sus plantas y el agua que acompaña con su música, o en el interior, donde también es delicioso desde la perspectiva, de la cocina, tragos, repostería magnífica, casi te lo diría ya directamente en la, en el campo del, del arte, y tu café a cualquier hora, Croque Madame, pues una creación fundacional. Había un Buenos Aires antes y había y a partir de Croque Madame hay otra mucho mejor, una Belle Époque pero renovada y de hoy. Hablemos de Manolo si quieren, para quienes circulan por el sur y por San Telmo, que siempre tiene ese encanto tan, tan peculiar, tan, tan especial, como son en general los cascos antiguos de las grandes ciudades. Tienen algo que se distingue. Otros lugares son pues más acomodados, más pues con una proyección distinta, con otra mirada, pero aquello que el tiempo ha dado y a la vez se renueva, desde la perspectiva generacional y con la llegada también de inmigrantes, el colorido, el arte, hay muchos artistas por allí por San Telmo, pueden encontrarse con un restaurante de una calidad clásica excepcional como Manolo en Bolívar y Cochabamba. Manolo es notable. Vos te das cuenta que estás en un restaurante porteño. Todo es de gran calidad. Los mozos son de la gran escuela argentina. Expertos. Manolo, en San Telmo. ¿Te quedas allí o por las noches podés? Si querés, pues pedir también, o pasar por allí y decir, bueno, pues esto y aquello, y te lo llevas. Siempre te van a atender muy bien. En tanto, y en la boca, transcurre desde hace ya muchos años Il Materello. Es en la calle Martín Rodríguez, esquina a Wenceslao, Villa Fañe, donde pues creó una versión muy emparentada con la inmigración genovesa que llegó y determinó la fisonomía de la boca. Son pastas excepcionales, difíciles de superar, en Il Materello. Sé si es cerca de la Bombonera. Por ahí te puedes hacer un, pidiendo sus turnos con las nuevas normas y los nuevos tiempos, para visitar el estadio y ver su museo. Es tan interesante la boca, tan, tan distinto. Y el Materello, excepcional, siempre. Nos vamos a ir porque en algún momento hay que irse, ¿no? Como cuando viajas a Italia y te quedas a vivir unos días en una casa, yo sé que piensan l'ospiti e il pesce fra giorni spuzza. Digamos, el huésped después de tres días empieza a oler mal, ya está. No hay que prolongarse las visitas. Pero nosotros visitamos el tango de salida para cerrar la llave y no quedarnos de más dentro del factor Mario. Hoy vamos a tener a Ricardo Iorio. Es muy notable su aspereza, su personalidad tan, tan singular, el líder de alma fuerte, vigoroso, provocador por momentos, y un notable artista. Como quedará demostrado al volcar su faceta de tango con lo que vamos a escuchar ahora, en un feca. Ricardo Iorio. Chao.
En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante. En tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el viento. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño. Me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón, algún oscuro llamón será llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si elunga la procesión.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica. Tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo, y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.